Última hora en COPE.
Estar informado.
Estamos siendo testigos porque tenemos las pantallas encendidas en este estudio de radio y somos conscientes de que está ahora mismo el debate en Estados Unidos entre Joe Biden y Donald Trump. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Saludos a todos los ponedores de calles. Aquí estamos pendientes todos de lo que está ocurriendo en ese primer y temprano cara a cara, el que más de la historia en Estados Unidos, entre el candidato demócrata y el candidato republicano. Un formato sobrio, sin interrupciones y micrófono cerrado cuando habla el adversario. Son 90 minutos de debate en total, como un partido de fútbol reglamentario. Han vuelto después de un pequeño descanso, un pequeño receso. Se han tocado ya varios temas, como la política exterior, en especial la guerra en Ucrania y en Gaza, de medidas en materia de inmigración y también del aborto. Es momento ahora de volver a conectar con nuestro corresponsal, con Juan Fierro. Juan, hemos superado la hora de debate y hasta el momento, ¿cómo va la cosa?
Intensifying wildfires. Pues sigue en directo el debate entre Joe Biden y Donald Trump, sin saludarse, sin apenas mirarse. Así entraban Joe Biden y Donald Trump en el escenario de este primer debate presidencial de cara a las elecciones del próximo noviembre. Desde el primer minuto comenzaron las descalificaciones. Biden hablaba de la presidencia de Trump como caos, caos y más caos, de una economía que solo beneficia a los que más tienen y una de las presidencias donde se perdieron más puestos de trabajo. Trump acusaba a Biden de haber actuado de una manera criminal, de haber convertido a los Estados Unidos en un país de tercera categoría. Está matando a nuestra gente, ha llegado a decir el expresidente. Biden, con notables problemas de garganta, con una necesidad constante de aclarar su voz, ha tenido un par de momentos de duda, de perderse en sus argumentos. Mientras Trump afirmaba que la sentencia del Tribunal Supremo sobre la ilegalización del aborto era algo grande, el presidente Biden le contestaba que era algo terrible. Mentiroso y bobo, llegaba a decir Biden sobre Trump, cuando el expresidente afirmaba que los soldados muertos defendiendo a los Estados Unidos eran unos perdedores. No había escuchado más tonterías en mi vida, decía también Biden, y señalaba que Trump tenía la moralidad de un gato callejero cuando afirmaba que no había hecho nada malo, en referencia con sus numerosos casos judiciales. Este es el tono del debate ahora mismo entre Donald Trump y Joe Biden. Sin duda, un debate que en un primer reflejo podríamos decir, cuando llevamos una hora justa de intervenciones, podríamos decir que está cayendo del lado de Donald Trump.
Bueno, pues esa es la última hora que nos llega desde Estados Unidos. Gracias, Juan. A pesar de esa sobriedad en el debate, como estábamos comentando, los ataques han estado presentes desde el primer minuto, fuera el tema que trataran en ese momento. Mientras tanto, aquí en España el debate político sigue marcado por ese pacto sobre el Poder Judicial cerrado por el Partido Socialista y el Partido Popular esta misma semana, este mismo martes. Los socios del gobierno insisten en criticar que no se haya contado con ellos, pero en Moncloa restan importancia a sus quejas. Dejan claro que ahora lo importante es centrarse en la negociación de los presupuestos del año 2025. Detalles, Ricardo Rodríguez.
Los costaleros habituales de Pedro Sánchez abonan ya el terreno para subir el volumen de sus reclamaciones ante la pretensión del gobierno de aprobar los presupuestos de 2025. Incluso Sumar, y en su nombre Íñigo Errejón, ha mostrado los dientes por el alcance del pacto con el PP del Consejo General del Poder Judicial. Al quite, salido María Jesús Montero.
A Sumar no se le dan los textos cerrados, y esto el Partido Socialista lo tiene que entender por muchos acuerdos que quiera firmar con el Partido Popular. Nosotros nos tomamos nuestro tiempo.
A un plazo de 6 meses para que el nuevo Consejo General del Poder Judicial presente una propuesta. Eso es a lo que el gobierno en su totalidad, también con Sumar, se ha comprometido.
En Castillada Esquerra recuerda al PSOE quiénes son sus socios parlamentarios. Gabriel Rufián amenaza con hacérselo todo mucho más cuesta arriba al Ejecutivo.
Con lo que ellos mismos han calificado la maquinaria del fango, cuanto menos lo vemos contradictorio. Así que quizás sí, los presupuestos que primero llamen al Partido Popular.
El entorno de Sánchez niega temer el abandono del bloque de investidura pese a su enfado. El as en la manga del presidente continúa siendo la ausencia enfrente de una mayoría alternativa.
Con la fuerza de ABC.
COPE.
estar informado.
La Audiencia de Sevilla absuelve al cuco y su madre de falso testimonio en el juicio por el asesinato de Marta del Castillo. Javier García Marín, alias el cuco, había sido condenado a 2 años de cárcel por encubrir la desaparición de Marta, y la madre, Rosalía García, por mentir en el juicio. Respecto a él, considera que la figura de testigo coimputado no está regulada legalmente y que ella no mintió en cuestiones trascendentales. Son las 4:05 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas a esta hora en España y en el mundo. A partir de ahora cambiamos el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Aquí estamos en directo, haciendo radio desde la 1:41, que hemos empezado a poner las calles a este jueves, a este viernes ya, y siempre haciéndole la cobra a la política. Nos damos cuenta que ocurren cosas muy bonitas, que nos demuestran que la vida mola un montón y que merece la pena el esfuerzo y la lucha, por supuesto que sí. Mira, esta es la segunda calle positiva que voy a montar en el día de hoy. Además, Manu, no te vayas muy lejos porque quiero que me ayudes, ¿vale?
Okay, claro,
quiero
que me ayudes.
Hasta el momento es verdad que ya sabíamos que la leche materna es muy importante para el desarrollo de los bebés, pero resulta que también tiene un papel que puede ser vital más allá de la alimentación infantil. Mira, resulta que un grupo de investigadoras españolas ha descubierto que la leche materna contribuye a detectar el cáncer de mama en sus primeras etapas. Un tipo de cáncer que solo en nuestro país afecta a más de 34.000 mujeres al año. Bueno, pues atención, porque las doctoras Cristina Saura, Ana Vivancos y Carolina Ortiz, especialistas del Hospital de Valdebrón en Barcelona, han encontrado ADN de tumores de mama en la leche materna.
El cáncer de mama es una enfermedad asociada a la edad, por lo tanto su incidencia aumenta con la edad, y de hecho por eso empezamos a hacer mamografías de cribado poblacional a partir de los 50 años.
Acabamos de escuchar a la doctora Cristina Saura, quien dirige este proyecto y lidera la unidad de mama del Hospital Catalán. La revista Cancer Discovery ha publicado los resultados iniciales de la investigación y lo cierto es que son más que prometedores. El equipo de expertas halló ADN del tumor en muestras tomadas meses antes del diagnóstico en pacientes con cáncer de mama. Y esto significa que podrían haber descubierto una herramienta muy efectiva para la detección temprana.
Nosotros trabajamos con el objetivo de que todo sale bien y demostramos que este test que hemos diseñado es útil, pues en unos años esto pudiera ser una nueva herramienta para el diagnóstico precoz de cáncer de mama en el posparto y pudiera hacerse, como hacemos ahora, la prueba del talón en los niños para descartar metabolopatías en el posparto.
Las muestras de leche y sangre se tomaron tanto durante el embarazo como después del parto. Casi en el 90% de los casos se detectó la permanencia del tumor en la lactancia. Y solo en 2 casos el resultado fue negativo. El siguiente paso, que ya está en marcha, es comenzar un estudio en el que recogerán muestras de leche materna de 5.000 mujeres de todo el mundo.
En nuestro centro estamos recogiendo mujeres que quieran participar en el proyecto, mujeres sanas que estén embarazadas con más de 40 años o que tengan algún riesgo familiar de padecer cáncer de mama. Pero a día de hoy, fuera de este proyecto, esto todavía no tiene una aplicación práctica.
Y es que si los resultados son positivos, esta prueba podría aplicarse a mujeres que mujeres después de dar a luz, lo que posibilitaría un diagnóstico más temprano y también aumentaría las posibilidades de curar el cáncer de mama. Claro, todo esto supone un avance más en la medicina, y esta vez de 3 doctoras españolas del Hospital Valdebrón, que lo están haciendo francamente bien. Esto es un avance que podría ayudar a prevenir un cáncer que afecta a más de 34.000 mujeres en España cada año. Así que desde Poniendo las Calles decimos alto y claro que menudo notición, menudo chute de positividad, y nosotros seguimos aquí, en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Y seguimos también interesados, Manu, en conocer qué nos esperan esta hora de radio hasta las 5 de la mañana.
Muy buenos días, Pulpo.
Muy buenos días.
Vamos a comenzar hablando de un problema que afecta a varias mujeres cuando están embarazadas. Hablamos de la hiperémesis gravídica. Es una enfermedad incapacitante que puede hacer que la madre vomite sin parar. Y también, ojo, como cada viernes, una de mis partes favoritas del programa, sin ningún tipo de duda, la parodia de película.
Hoy tenemos también. Hoy nos toca representar la escena de una peli súper famosa.
Mano a mano, Pulpo.
Perfecto, entonces será una... No podemos meter más personajes, que hay mucha gente aquí trabajando hoy.
Es que hay mucha gente hoy, ¿eh? Hoy tenemos mucha gente aquí, sí,
¿y
pero...
¿Y solamente vamos a estar aquí los dos chupando micro?
Es lo que hay.
Vale, pues nada.
Venga, sí, sí, nada, sí. A ver, explicamos lo que es, por si alguien se ha incorporado ahora, por si no nos han escuchado nunca. Nosotros representamos la escena de una película y los ponedores, si entran en directo y dicen correctamente a qué cinta pertenece la escena representada, ojo, se pueden llevar un regalo.
Pues a ver si hay suerte y lo hacemos hoy bien. Uh-huh. Quiero mandar un abrazo a Jorge, que está en la panadería de Marbella, en una panadería de Marbella. Antes hacía una alusión a un sitio donde yo he trabajado, fíjate, en el 94, en el 95 y en el 96, que era el Scruffy del Puerto Deportivo de Marbella. O sea, una época maravillosa, donde había una música genial, nada de reggaetón, donde había muchísimo público, y fueron tres veranos increíbles. Bueno, pues dice este ponedor, Jorge, dice: Pulpo, muy buenas noches. ¿Qué recuerdos me acabas de traer con Scruffy en el Puerto Deportivo? ¿Qué años más buenos? Ese local era socio, el hermano de un buen amigo mío, dice Jorge. Pues es que está en la vida, de verdad, que aquí dices una cosa y siempre hay alguien que te la puede apoyar. Uh-huh. Y esto es maravilloso, me encanta, Jorge. Un abrazote. En cuanto a las temperaturas, Manu, ¿cómo viene la jornada?
Pues para este viernes el tiempo va a ser el más inestable de toda la semana. Van a descender un poco las temperaturas respecto al día de ayer y la Dana va a afectar a más zonas de la península. Y es que si decíamos que quien estaba acusando estas tormentas eran las comunidades del norte, para hoy se va a extender a Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura. Y ojo, porque en Castilla y León tendrán incluso aviso naranja por chubascos fuertes a partir del mediodía. Para el sábado todavía seguirá la Dana afectando al centro y norte peninsular a primeras horas, y después, por la tarde-noche, solo en la mitad norte. Para el domingo quizás sigamos teniendo alguna lluvia, pero ya un poquito más débil, y van a subir las temperaturas. Pero estamos a viernes y los termómetros, como hemos dicho, van a seguir siendo altos, aunque descenderán respecto al día de ayer. Las mínimas se van a situar con 13 y 14 grados en Burgos, Lugo y León, mientras que las máximas las tendremos con 35 en Huesca y Murcia, 36 en Zaragoza y hasta 37 en Lleida.
Muchas gracias, Manu. Manu, hay que decir que hoy es el último programa que hace, porque uh-huh. comienza una nueva etapa aquí en la cadena COPE hasta la finalización de su etapa como preparación en la comunicación. Sí. Y hoy es su último día en este programa, con lo cual me imagino que ahora en esta placa uh-huh. los ponedores tendrán que contarte un montón de cosas. Son uh-huh. audios que hemos recogido en el 662-942-605.
Hola, buenos días.
Hola.
Tito Carlos. Y a la tita Bea, no sé dónde andará.
De vacaciones.
También para ella. Si está de vacaciones, pues que se lo pase.
De vacaciones días, está.
Ponedores, claro que sí. Ponedoras. Y bueno, al niño que se nos va, uh-huh. ha estado muy bien todo este tiempo que ha estado con nosotros.
Muchas
y
gracias.
Nada, desearle lo mejor. Te deseo lo mejor. Que sea muy feliz y encantado de haberte conocido por aquí. Al niño Manu. Venga, un abrazo para todos.
Un abrazo.
¿Sabéis lo que soy? ¡Soy ponedor! ¡Viva España!
¡Viva,
viva España!
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Soy un ponedor. Mi nombre es Raúl, soy de Valdemoro, de Madrid. A ver si puedes poner este audio para darle la enhorabuena a mi hijo, que jura el cargo como Policía Nacional en Ávila. Seguramente si lo pones, nos pillé de viaje entre las 5 y las 6 de la mañana, y desearle lo mejor, y que es un campeón. Muchas gracias por todo.
Pues de 5 a 6 no, pues son las 4.
Buenas noches, este es un mensaje para Carlos. Eres maravilloso, te quiero mucho, me lo paso muy bien con vosotros, sois maravillosos, eres maravilloso, y te deseo que seas muy feliz este año. Te mando un abrazo muy fuerte, cariño. Buenas noches.
Qué mensaje tan bonito, ¿no?
Muy bonito, muy dulce.
Muy auténtico, ¿verdad?
Muy auténtico, sí, sí.
Maravillosa la radio.
De corazón, claro que sí.
Maravillosa la radio. Pues nada, luego vamos a recuperar el mensaje para ponerlo de 5 a 6 uh-huh. para este papá y ese hijo que hoy, fíjate, pues se hace policía oficialmente nacional.
Sí.
Así que luego lo vamos a poner de 5 a 6 para que lo escuchen en el trayecto. Y dar las gracias a toda la gente que nos está dejando notas de voz en el 662-942-605. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos y en directo vamos a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Es verdad que en esta época pues mucha gente elige la montaña para hacer deporte y desconectar, y hoy te estamos preguntando si tú eres de los que sale a hacer deporte al aire libre. Atención, porque entre toda la gente que está dejando mensajes, vamos a regalar una mochila. Dos mensajes, Manu.
Pues mira, Javier, muy buenas compis de la noche. Para desconectar lo mejor es el silencio, y la montaña es lo mejor para mí. También Maricruz, muy buenos días, ponedores. A mí me encanta la sierra y cuando tengo vacaciones siempre voy a sitios para hacer senderismo con mi pareja.
Gracias por escucharnos, gracias por participar en este programa de radio, en tu casa, en COPE. Soy El Pulpo, bienvenido. Y 18 de la mañana, o de la madrugada, o de la noche, como lo quieras decir, las 3:18 de la mañana en las Islas Canarias. Bueno, los viernes lo que tenemos que hacer es coger el guión de una película. Aquí lo tenemos, una película que hemos visto todos al menos una vez en la vida. Una, es la de hoy, ganó un montón de Oscars, ¿no?
Ganó unos cuantos.
Unos cuantos,
sí, sí. Ahora mismo no lo recuerdo, el número exacto lo vamos a buscar para después, pero sí, ganó. Claro, si decimos cuáles.
Justo. No, no, claro, no hay que dar muchas pistas porque si no la gente podría averiguarlo en base a esas despistas.
Eso es.
Y no por la interpretación que nos toca hacer ahora, Manu. Esa es la clave. Bueno, importante, ahora mismo somos en Facebook 116.296 personas. Estamos a 4 personas de alcanzar los 116.300 seguidores. Con 4 personas que por primera vez nos sigan en esta cuenta de Facebook, lograríamos pasar de cifra 116.300 seguidores con 4 personas. A ver si antes de las 6 de la mañana lo podríamos conseguir. Aquí van apareciendo los nombres y yo iré mencionándolos uno a uno en base a lo que vayamos consiguiendo. Así que, ponedores, nos echáis un cable. Estaría genial. Manu, guión en la mano, ¿verdad?
Guión en la mano.
Pues venga, a por ello, Mariano. ¿Cuándo lo sabrás?
Pues me han dicho que en un par de días, pero la verdad, tampoco espero que me digan nada.
Te lo van a dar.
Es posible que no.
Ya lo creo que sí.
Espero no decepcionarte.
Lo sé. Yo de estas cosas controlo.
¿Dónde estamos?
Estamos en Griffith Park.
Digo, nosotros.
Ah, ¿nosotros? No sé, no lo sé.
¿Y qué vamos a hacer?
No creo que podamos hacer nada. Cuando consigas esto...
Eso sí lo consigo.
Cuando lo consigas, tendrás que entregarte por entero. Hay que darlo todo. Es tu sueño.
Uh-huh. ¿Y tú qué vas a hacer?
Pues tengo que seguir mi propio camino. Me quedaré aquí y pondré en marcha lo mío. Si sabes a qué película pertenece esta escena, llámanos al teléfono gratuito de este estudio. Es el 950-6006. Ahora, Luz Casal versionando a Radio Futura.
Aleo de los días de feria, ya se oía un kilómetro del pueblo y un extraño acento en el hablar de los que halló. Una vieja levantándose las faldas al bailar y un jovencito de broma peligrosa haciendo gala del orgullo local de los que dan dinero por la noche para que nunca termine su canción, para que sube el músico ambulante su condición de artificial. Apuró el trago de madrugada. Un borracho imitaba el canto del gallo. Se deslizó por una callejuela antes de que empezase claridad. Y al pasar por la ventana enrejada, suavecito empezó a silbar. Y se fue por el camino
4:24, hora menos en Canarias. Un abrazo bien fuerte a la Policía Nacional, a los guardias civiles, a los policías locales, municipales, que haya escuchándonos en cualquier momento. Y sobre todo, gracias por el servicio que estáis haciendo, atendiendo y protegiendo a la ciudadanía y también a nuestros vigilantes de seguridad. Un abrazo enorme y máximo reconocimiento, al igual que para los camioneros y la gente que está haciendo el pan. Manu, no nos acordamos de los panaderos, ¿eh?
Muchas veces, pero hay muchos panaderos
escuchándonos.
Hay mucho panadero pasando calor.
Hombre, claro, imagínate calor, el horno ahora mismo.
El horno dentro y fuera, porque en la calle, madre mía.
Es tremendo. Y eso que las temperaturas, tú mismo has dicho que en algunos sitios está la cosa fresquita ahora.
Fresquita sí, pero claro, tirando al norte. Hayan tenido pues más lluvias estos días, el tiempo baja. Pero es que, por ejemplo, aquí, o aquí en Madrid, digo, o te vas al Levante español, te vas a Andalucía, hace un calor.
Y la sensación de humedad muchas veces es muy desagradable.
La sensación de humedad, sensación térmica que es mayor todavía. Te pones a la sombra, dices, bueno, me voy a cubrir un poquito, sigue haciendo calor. Es verdad que el sol ya no te da, pero es que es insoportable, Pulpo.
Mañana yo que voy para Laredo, seguro que voy a tener una temperatura mucho más fresquita. Y sobre todo que incluso en el camino, como voy en coche, que no tengo muy claro todavía cómo puedo ir. Menos mal que tengo siempre la ayuda de los ponedores, ¿eh?
Hola, Pulpo.
Hola.
Buenas noches. Subes hasta Palencia, en Palencia te coges dirección Santander hasta Torrelavega. Y ahí ya te pillas a la derecha, ya hacia Bilbao. Y ya caes en Laredo.
Muchas gracias, también es buena idea.
Es buena idea, es buena ruta, Torre la Vega, sí, por ahí.
Qué buenas conexiones. Es que muchas veces al estar en el centro, ahí tenemos mucha cara, ¿no? Los madrileños, ¿no?
Sí.
Y tenemos toda España muy a mano.
Está centralizado, las autovías y demás, pues claro, la ventaja de estar aquí en la capital.
¿Has estado en Laredo alguna vez?
No he estado,
¿vale?
No he estado y no te lo he comentado, pero no sé por qué, porque en Laredo me han invitado a ir muchas veces.
Pues Laredo es maravilloso.
Laredo es precioso, sí que pasa por el coche, o sea, con el coche,
¿sí?
Porque íbamos de Bilbao hasta Santander.
Sí.
Y pasé por ahí y claro, yo lo vi que era como una especie de tierra alargada,
¿sí?
¿No? Una especie de golfo, no, lo otro.
Como un rectángulo.
Un rectángulo,
una
sí.
Una playa, una bahía o
sí,
un golfo.
Algo así, una bahía, sí. Y era eso, alargado.
Exacto.
Y parecía que tenía como eso, dos hileras de casas y eso parecía Laredo. Pero a mí me pareció, desde donde lo vi yo, que era la autovía.
Es maravilloso,
precioso,
Laredo, ¿eh?
Precioso, sí.
Es maravilloso. Yo he estado cuatro o cinco veces, desgraciadamente, las cuatro o cinco veces he ido a trabajar, a hacer algún evento, a pinchar en las fiestas o algo. Mira, recuerdo uno en el 2004 en la playa de Laredo, que congregamos a casi 30.000 personas, ¿eh?
Ojo.
En esa misma playa. Fue increíble. Un concierto con Bacardi Breezer, fíjate, en el año 2004. Era tremendo la
qué
que íbamos allí.
¿No?
Sí. Que precisamente actuaba Danza Invisible,
ojo,
como son los que mañana se despiden de los escenarios.
20 años después.
20 años después. Ahí va, qué dato me acaba de salir.
Qué bueno.
Lo voy a recordar.
Sí, y luego
hay mucha gente que cuenta cosas muy bonitas de Laredo.
Hola, equipo.
Hola.
Soy Inés. Mira, Carlos Moreno, soy de Cantabria y mi playa favorita siempre ha sido Laredo.
Claro.
He variado 30 años. El agua más caliente del norte es Laredo.
Anda.
La playa es preciosa.
Sí.
Así que qué pena no estar ahí, porque he veraneado 30 años en Laredo y ahora estoy en Asturias porque vivo en Oviedo. Y fíjate, me he pasado de Laredo a casi cerca de Galicia, a Tapia de Casariego. Bueno. Nada, es un sitio precioso y bueno, pues el clima, qué pena que te tocó este año así, pero el agua más caliente, ya te vuelvo a decir, es la playa de Laredo, de todo el norte.
Qué
a las 8 de la tarde es una gozada bañarse. Es una playa tranquila, no es peligrosa y bueno, un ambientazo de miedo.
Sí,
cuando yo veraneaba, siendo más joven, una marcha, bueno, había unas discotecas preciosas.
Sí,
bueno, un abrazo y me encanta tu programa, le metes mucha caña y mucha suerte, Manuel. Bueno, un abrazo muy fuerte. Inés Asturias, espero que lo paséis muy bien.
Seguro que sí, Inés, un placer conocerte, escucharte y que formes parte de esta comunidad de ponedores. Un abrazo enorme y tienes toda la razón. Yo las veces que he estado en Laredo es que siempre ha sido llenazo total, muchas familias, mucha gente joven, mucha gente mayor integrada en las fiestas y eso de verdad, Manu, es increíble, ¿eh?
Eso tiene que ser una sensación, una experiencia inolvidable, ¿no? Es que claro, me lo puedes contar tú, Pulpo, porque tienes bolos todos los días, o sea, todas las semanas, conciertos, inauguración del Bernabéu, el Laredo, las playas, claro, es que tienes de todo, Pulpo.
Y Laredo, por ejemplo, yo me comí, creo recordar que me comí no sé si era, es que estoy confundiendo a lo mejor las sardinas de Castro Urdiales.
Puede ser.
O las sardinas que me comí en Laredo, no recuerdo si fue en Laredo o en Castro Urdiales. Es que allí se come muy bien.
Es que
muy bien, Manu. Siempre
lo comentamos. ¿En qué punto de España no se come bien?
Yeah.
Es que no hay ninguno.
Ya.
No hay ninguno. Todos tienen su propia esencia, ¿no?
Ya.
Su identidad.
Y en Cantabria las rabas. ¿Te gustan los calamares?
Me encantan. Bueno, pues me encantan.
En Cantabria las rabas son espectaculares.
Sí, sí. Yo he visitado bastante Santander, Cantabria y demás. Porque, bueno, tengo allí un amigo, entonces vamos todos los que éramos amigos de la universidad, pues vamos para allá y vamos, siempre vamos a un restaurante que ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero que está justo enfrente de la playa, de lo que es la playa, que ahora tampoco me sé el nombre.
¿El
pero
Sardinero?
Bueno, el Sardinero, vale. Es el Sardinero, justo. Pues vamos ahí y unas rabas, pero tremendas, ¿eh?
Brutales, ¿no?
Brutales, brutales.
¿Tú le pones limón o prefieres el sabor auténtico de la raba?
Me pasa como con el arroz. Si el arroz está bueno,
¿sí?
No le echo nada. Y si las rabas están buenas, no le echo nada.
Yeah.
Ahora, si el arroz o...
¿le falta algo?
Si a la comida le falta algo, pues es mejor echarle un
poquito de
sabor.
Alegría, ¿no?
Eso
un poquito
es,
de
es,
salseo, ¿no?
Eso es. Si no, me parece una falta de respeto al cocinero.
Manu, te voy a echar de menos, ¿eh? Que lo sepas.
Sí.
Sí, claro.
Voy a echar de menos. Yo a ti también, Pulpo. Yo voy a echar de menos todo en general. El programa, la noche, todo.
Hombre, yo creo que has hecho un montón de cosas. Siempre se lo digo a los que os incorporáis y empezáis a prepararos para dedicaros a esto seriamente, profesionalmente. Y siempre digo lo mismo. Es que hay que daros oportunidades para que os equivoquéis.
Exacto. Ensayo, error y al final ensayo, acierto.
Correcto.
Pero si no, no aprendemos.
Pues mira, te voy a echar un pulso.
Esto, ¿vale?
¿Vale?
Venga.
Yo tendría que contar ahora una historia, pero la vas a contar tú.
¿Yo solito?
Tú solito.
¿Para despedida?
Yo voy a estar aquí mirándote.
Sí.
Disfrutándote.
Sí.
Ya de despedida.
Claro.
Y esto que tendría yo que contárselo a los ponedores, se lo cuentas tú.
Pues voy a ello. Uno de los síntomas más frecuentes durante el embarazo son las náuseas y los vómitos. El 80% de las mujeres lo sufre durante el primer trimestre de gestación. Es algo normal, hasta que deja de serlo. En algunos casos, en torno al 2%, esto se convierte en un trastorno poco conocido, pero grave, que puede complicar y mucho el embarazo. Estamos hablando de la hiperémesis gravídica. Es una enfermedad incapacitante que puede hacer que la madre vomite sin parar, ojo, 30, 40 y hasta 50 veces al día. Que en lugar de engordar, pierda peso de forma exagerada y que en muchos casos acabe en el hospital. Nos lo explica Chantón Martínez, jefe de servicio de ginecología y obstetricia del Hospital Cruces de Baracaldo.
Si consideramos una hiperemesis, una mujer que vomita 15 veces a la hora, hay que ingresarla fijo, hay que ponerle sueros, alimentación parenteral, hay que aislarla, hay que ponerle una habitación tranquila, que tenga pocas visitas. ¿Por qué está en peligro la vida? Porque pues que se deshidratan, no comen y realmente se ponen en estado aquéptico, rebasan 20 kilos, ¿no?
Pues esto es precisamente lo que le pasó a María Sanz. A las 7 semanas de embarazo la tuvieron que ingresar.
Cuando me quedé embarazada tuve hiperémesis gravídica. A partir de la 7ª semana ya vomitaba unas 15 veces al día y a mitad de la 7ª semana pasé de unas 7 veces a la hora a 15 veces a la hora. Me ingresaron para no deshidratarme, para no perder potasio y para que tampoco le afectara al bebé. Yo perdí en un mes y medio 11 kilos, una masa muscular y corporal muy importante, tanto que después tuve que ir en silla de ruedas mucho tiempo.
¡Qué barbaridad! 11 kilos. María estuvo un mes y medio hospitalizada, claro, a base de medicación para contener las náuseas y con aislamiento parcial.
Mi experiencia en el hospital fue dura. Estuve un mes y medio ingresada. En diciembre, en el puente, vino un doctor que dijo: esta chica tiene que estar en una habitación sin mucha luz, sin casi ruidos. No me dejaban más que una hora y media de visita al día. Todo eso lo hicieron porque al tener sobreestímulos te hace estar peor. Entonces yo tuve dos opciones: o tomármelo muy mal o tomármelo con serenidad y poder transmitir esa paz a mi bebé, y es lo que hice.
A María, al igual que a otras madres que han sufrido la hiperémesis gravídica, no siempre la entendían cuando explicaba lo que le pasaba. Había cierta incredulidad entre la gente que la rodeaba, sobre todo por el desconocimiento de esta enfermedad. Que si cómete unas galletas saladas, jengibre, una rodaja de limón o hace ejercicios de respiración, son algunas de las cosas que le decían a María y que habrán escuchado muchas de las madres que han padecido este trastorno, aunque de poco sirven. Y es que además se suele confundir con problemas psicológicos. Se cree que la embarazada exagera los síntomas o que se los provoca ella misma por un supuesto rechazo a su hijo. Esta situación la vivió Marlena Feizo, la genetista estadounidense que acaba de descubrir el origen de esta enfermedad. Durante su primer embarazo, en 1996, estuvo postrada en una cama por los vómitos y en el segundo, 3 años después, fue todavía peor. Al tercer mes, estaba ya en silla de ruedas. La tuvieron que alimentar a través de una sonda y finalmente perdió a su bebé. Desde entonces, se ha dedicado a investigar el porqué y, como decíamos, ha encontrado la respuesta. Se trata de una hormona producida por el feto, que se llama GDF15. Y así es que nada, de exageraciones o de fingir, aunque en algunos casos puede haber cierto componente psicológico, como explicaba el doctor Martínez.
Antes, yo llevo mucho tiempo en esto y siempre decían que era neurosis histérica, etcétera, etcétera. Había muchas cosas psicológicas y tal. Y bueno, ya vemos que son las hormonas que produce el feto a través de la placenta pasando a la madre, son las que producen este problema, ¿no? Pero sí es cierto que hay componentes psicológicos. No es que sea el motivo, pero siempre preguntamos si hay algún conflicto social, familiar, y muchas veces también le damos apoyo psicológico en el hospital.
Hasta ahora se pensaba que las mujeres que tenían antes del embarazo unos niveles altos de esa hormona GDF15, que no podían soportar el aumento extra que conlleva la gestación y por eso desarrollaban la hiperémesis rabídica. Sin embargo, es que es justo al revés. Las mujeres que generan muy poca cantidad de esta hormona, al no estar acostumbradas, son hipersensibles al aumento de la gestación y sufren las formas más graves de las náuseas y vómitos. Esto abre la puerta a tratamientos antes o durante el embarazo.
Yo creo que esto es un descubrimiento importante. Habrá que hacer estrategias para ver cómo se aplica esto en beneficio de las mujeres. Yo creo que estamos en una fase inicial porque nos planteamos, bueno, si las que tienen antes de quedarse embarazadas es alto, pues vamos a darle la hormona esta antes de que se queden embarazadas, ¿no? Entonces yo creo que habrá que matizar más hacia dónde van las tendencias terapéuticas.
Un primer paso para encontrar solución a las molestas náuseas y vómitos que la mayoría de mujeres padecen en el embarazo y que, en su versión más grave, puede acabar con la madre hospitalizada varios meses. Pulpo.
Muy interesante y muy bien contado, Manu.
Muchas gracias, Pulpo. Gracias por la oportunidad.
Hombre, claro. Sí. Hombre, un report, sobre todo, que te lo hayas hecho tú solo, estaba muy bien. Llévatelo en el currículum, por favor.
Sí, lo saco ahora, lo recorto y directo.
Y lo archivo.
Eso es.
Por supuesto.
Directo al currículum.
Esta canción se llama Living in America. En este momento, Donald Trump, haciendo uso de los últimos 20 minutos del debate estadounidense, estaba debatiendo hace unos segundos con Joe Biden. Ahora le toca a Donald Trump contando, pues bueno, defendiendo lo que él cree que va a poder hacer si es que gana las elecciones. 4:37, hora menos en Canarias.
Living in America.
Historias de verano, historias de montaña, cuando uno sale, bueno, pues a enfrentarse un poquito a técnicas de deporte, a, uh-huh. Hay gente que sale a hacer deporte y corre riesgos. Nos lo han contado antes, que eso no se debe hacer.
No se debe hacer, Pulpo. Nos está escribiendo, por ejemplo, Stanislao. Dice, yo soy de andar por la orillita del mar y, bueno, sin más de playa, claro, pero el campo y la montaña me encantan también por su paz y su tranquilidad. Nos envía un abrazo a ti, Pulpo, y a todo el equipo. También muchas María gracias. Rita, muy buenos días, ponedores. Suelo andar por el campo cerca del pueblo. Un saludo desde Extremadura. Uh-huh. También Hortensia, muy buenas, Pulpo y compañía. A mí, la montaña me encanta para desconectar y buenas caminatas. Me he pegado por el Pirineo Aragonés. Buen fin de para todos. También Julia, mi primera actividad del día es salir a caminar todos los días y fiestas de guardar. Un saludo, Pulpo y compañía, claro que sí. También Fernando Pacheco, muy buenos días, ponedores. Mi pareja y yo salimos a hacer trail running todas las semanas, con 47 años, y solemos hacer entre, 100 y 200 kilómetros todos los meses.
¡Qué barbaridad, por
todos
favor!
Todos los meses,
¡qué barbaridad! Qué
entre 100 y 200.
¡Qué piernas tienen que tener, por favor!
Pero que eso debe ser roca.
¡Qué valientes, ¿no? Por favor, qué granitos, valientes! ¿No? ¡Qué barbaridad! John Coldo de Reca, también Manuel Alonso Guerra, Carmelo Gómez Sarabia, José Manuel Olmo Gutiérrez, Antonio Carrillo Ponferrada, José Luis Calchadora y Marcos Ferro, ponedores que ya están en nuestro facebook.com/poniendo las calles. Estamos a tan solo 3 personas de alcanzar los 116.300 seguidores. Con 3 personas más que nos sigáis, nos ayudaréis a seguir creciendo en Facebook y sobre todo a decir que aquí estáis poniendo las calles, y con 3 personas llegaríamos a los 116.300 seguidores. Claro, la montaña, las rutas, el miedo. A ver, ¿qué cuenta la audiencia?
Buenos días, familia. Hola. Soy Antonio, repartiendo pan desde Cádiz. Yo sobre el tema de hoy alterno el gimnasio con el kayak y la bicicleta. Dependiendo del tiempo que haga ese día, o salgo en kayak o salgo en bicicleta. Y el gimnasio todos los días, vamos, de lunes a viernes. Venga, buenos días.
Muchas gracias y buenos días, hermano.
Muy bien, muy buena disciplina.
Eso está muy bien.
Muy
eso
bien, de muy lunes bien. A viernes, el fin de semana libre de deporte. Bueno, si no, claro, igual aprovecha el fin de semana para salir de rutita con el kayak o con la bici.
Hay que aprovechar. Siempre es un buen motivo para hacer rutas. Fía, hablando de rutas, por ejemplo, estaba yo preguntándome mañana desde Madrid hasta Laredo, ¿cuál es la mejor opción?
Buenos días. Hola. Familia de ponedores.
Pirañita.
Pirañita de Utrera.
Claro.
Mira, Pulpo, te voy a explicar.
A ver.
Para tirar para Laredo. Mira, coge de Madrid la carretera de Andalucía, ¿vale?
Sí.
Dirección Sevilla.
Cuando
llegues a Sevilla, busca dirección Utrera. Aquí está el Piraña, esperándote. Con una caja de botellines, fresquito, metido en una nevera. Unas poquitas de gambas cocidas.
No.
Y ya te explico yo de aquí y me voy contigo para Laredo. ¿Vale? Que está un poquito lejos, pero yo te lo explico.
Dar vuelta,
un saludito para todos. ¡Os quiero!
Pues ya sabemos que nos quieres, Pirañita, y nosotros a ti.
Igual a Laredo no, pero a Utrera hay que ir, ¿eh?
Vaya vuelta habría que darse, pero fíjate qué gozada, ¿no? Llegar
hombre,
a Utrera y tomarte unas...
Creo que sería de
las gambitas en Sevilla,
de
¿eh?
Las mejores rutas que habría hecho en mi vida.
Tú te apuntarías, ¿eh?
Hombre, pero a un tiroteo me apunto.
¡Qué barbaridad! 4:43, vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Eneco, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Pulpo, buenos días. ¿Qué? Pulpo, equipo y ponedores.
Sí, señor. ¿Tú ahora mismo, Eneco, dónde estás? Porque hemos iniciado el contacto a eso de la 1:15, 1:30 de la madrugada, y aquí estás poniendo calles hasta ahora, 4:43.
Sí, trabajo. Esta semana me toca de noche. Estoy de carretillero, en Fagor.
Ah, en Fagor, claro. Te oigo regular. Creo que estás con un manos libres, ¿verdad?
Sí, espera que me...
Claro. El manos libres es que cuando entráis en antena con manos libres es que se os escucha fatal. Pero es culpa nuestra, no te preocupes, Eneco.
A ver, ¿ahora?
Ahora mucho mejor, claro.
Muy bien.
Claro, Eneco.
Pues aquí estoy trabajando.
Tú eres amante de la montaña, que lo sé, porque estoy viendo unas fotos tuyas increíbles.
¿Qué diste mazo hoy? Para mí es el temazo del mes. Sí, me encanta, me gusta muchísimo la montaña. O sea, es algo que ahora mismo necesito. Casi todos los días camino. Habla una pareja que hace trail running y me ha dicho,
sí,
yo también camino más o menos unos 200 kilómetros al mes. Casi siempre, o la mayoría de los días, es una pendiente que tengo, una pequeña montaña que tengo aquí en la Chavaleta, en el pueblo, se llama Murugain,
uh-huh,
de 800 metros.
Sí.
Y son 12 kilómetros, pues subo y bajo. Y bueno, pero la cosa es que si puedo... Tenemos un grupo que hicimos en el Camino de Santiago y todos los veranos, todos es un fin de semana o una semana salimos a Pirineos o por ejemplo a las otras que te he mandado en Moncayo, o bueno, hacer un pico, porque somos gente de Cataluña, de Albacete, sí, de Bilbao, y nos juntamos una vez al año, nos juntamos y solemos hacer muchos circulares en los Pirineos. Vale, y es lo que te ponían un mensaje, ¿sí?, que la montaña necesita mucho respeto.
Sí, sí.
Yo soy un tío que carga todo, o sea, yo me llevo todo y la foto que te he mandado de la pica...
Me encanta esa foto.
Sí, es, o sea, es un 10 de enero y hacía un menos 15 grados nevando, ¿eh?
Madre
mía. O sea, un 10 de enero, perdón, de agosto. Un 10 de agosto. Y yo llevo de todo, pues el catalán se tuvo que dar la vuelta porque iba en pantalón corto, el otro iba unas chancletas y unas zapatillas y no sé qué... Pues eso, hay que tener mucho respeto. Una vez que pasas, por ejemplo, el Pirineos de España a Francia, o sea, te cambia radical el tiempo, es increíble.
Ya has mandado una foto de los Apeninos también, ¿no?
Sí, el Pirineos también está, o está el Teide, me encanta, me falta Mulhacén y muchos, yo creo que todas las provincias he hecho casi todos los picos.
Pero Nico,
con el pico más alto.
¿Con objetivo de qué? Cuéntame, o sea, ¿qué te lleva a esos riesgos?
No tomo riesgos, es lo que he hablado con ella, que yo, por ejemplo, el paso de Mahoma yo no lo he pasado, ¿me entiendes? Y estaba ahí arriba, y dije, ¿por qué? Porque hay un barranco a un lado, otro barranco a otro, yo tengo vértigo, entre comillas, y yo no me juego el tipo. Intento hacer las cosas suaves, sin coger ningún riesgo, y disfrutar. La cosa es disfrutar del silencio de la montaña, de la tranquilidad, de la paz, de que no oyes una bocina, ni un autobús, ni cuatro gritos. Ni... Yeah. Es increíble esas 2 horas y media, 3 horas que hago al día, lo que a mí me relaja y soy otra persona. Y si puede ser antes de trabajar, mucho mejor. Porque vengo a trabajar casi contento, es otro rollo eso. No sé, es algo que debería practicarlo todo el mundo.
Eneco, es muy bueno parar de vez en cuando, como haces tú, y subirte a la montaña, respirar, que también es fundamental, y descubrir, porque estoy viendo que en muchas fotos, por ejemplo, se ven perfectamente los puntos geodésicos. O sea, ¿con cuánto estás cruzado en cada vez que subes a la montaña?
Yo, al final, si tú subes a la montaña, tú pasas por un montón de sitios. A ver, que no tenga que ser un pico o no. Hay muchos días que yo camino a la montaña y no subo ni un pico.
Ya.
Pero, por ejemplo, aquí hay un sitio que se llama Besaide, que se junta, es la muga de las tres provincias, Gipuzkoa, Vizcaya y Álava.
¡Qué bonito!
¿Entiendes? Y no es ni un pico. Ya. Hay un monolito y un homenaje a los montañeros, y es increíble. Hay alguna foto que te he mandado que sale a un voto y así, un
pico. Sí, lo estoy viendo, que hay varios palos ahí puestos, ¿verdad? De apoyo.
No, al final, joder, Camino de Santiago también hemos hecho varias veces. Que hablaba una pareja de Cataus, que estaban viniendo desde Italia. Pues yo no he hecho, pero el catalán y el italiano que están en nuestro grupo, esos hicieron el cacho de Italia, y el catalán me decía que, o sea, que increíble, que se juntaron con 2 personas en no sé cuántos kilómetros. O sea, que no es tan... Es más, el Camino de Santiago es como más para pensar, recapacitar,
ver
lo que es la vida y lo que nos quejamos.
Sí.
¿Lo sabes? Cuando estás caminando todos los días 30, 40 kilómetros, que llegas al albergue, llegas destrozado, te tomas 2 cervezas, hablas con la gente, es la hostia, ¿vale?
Sí.
Pero eso, es mucho diferente la montaña, Camino de Santiago, Ruta Cares, eso, un montón de cosas de esas he hecho y yo... Te lo juro que no cambio nada por la moto. Y si tendría dinero y me llamarán loco, pero yo me iba a los Pirineos a vivir a una chabola, una cabañita, con mi ganado y con mi huerta, y dejarme de mundo y dejarme de nada.
Eneco, escúchame, ¿y cómo te preparas cuando tienes que subir una montaña? Porque claro, ahí le tienes que dedicar unas cuantas horas, o ya lo tienes tan asumido que lo tienes que afrontar, te tienes que afrontar a subir, y ya eso como que te sale automáticamente.
No, la cuestión es ir a un ritmo que tú no te canses. A ver, ¿me entiendes?
Yeah.
No es que no te canses, pero no es esforzarte. Es ir a un ritmo que el corazón vaya, no sabes, ni muy alterado ni poco alterado. Descansar, beber, bueno, más luego si vas a los Pirineos tienes que llevar un montón de cosas. O sea,
¿cosas como qué?
Cosas. Pues aparte de la ropa tienes que llevar vaselina, tienes que llevar tiritas, tienes que llevar metadines, tienes que llevar pomadas, tienes que llevar para el sol, como es crema para el sol, intentar llevar gafas, gorras, o sea, es un montón de tonterías que dices que no.
Ya.
Y sí, hay que llevar... una chupa tienes que llevar, aunque sea en agosto, me da igual el día. Tú dices, si vas a un...
a subir una altura de 2.500 a 3.000 metros, chupa pantalones,
claro.
Y eso, y viene abrigadito a la media tarde, porque al final en un refugio para las 8 estás dormido,
claro.
Al día siguiente a las 5 de la mañana pues empezar a tirar, porque son 9 horas, cada etapa, cada circuito. Eso es cuando estuvimos, que te manda la foto de la pica, eso sí. Era la ruta del cielo, se le llama, ruta del cielo en catalán. Y son, yo creo que eran 5 etapas, 72 kilómetros, creo que eran.
Eneco, ¿te importa que comparta en el Facebook del programa alguna foto de las que me has mandado?
No tengo problema, no.
Vale,
no.
Para que la gente vea de lo que estamos hablando, que es increíble. O sea, es que aquí hay postales que perfectamente se podrían comercializar, ¿eh?
Sí, yo tengo un montón. Ya te voy a mandar, bueno, no sé cómo se manda, pero en Google Maps también tengo bastante visualizaciones, y son fotos, muchas son de aquí, pero luego también tengo fotos de pues todo lo que he hecho, la Neto, la pica, es que he hecho un perdido, hay fotos que dices, madre mía, son paisajes, y aquí, en Euskadi,
sí.
En Euskadi hay sitios que dices, madre mía, es que lo tenemos aquí al lado, y lo tenemos que disfrutar, tío, que esto es la hostia.
Abusando un poco de la confianza que tengo ya, pues del nivel de ponedor que eres, porque llevas mucho tiempo escuchándonos, y te lo agradezco con el corazón. Claro, yo abría el programa a la 1:45 de la madrugada, hablando con José Ignacio, que es un experto, es un bombero, un jefe de bomberos.
Sí, he estado escuchando.
¿Te ha parecido, o sea, porque mucho de lo que el experto nos ha recomendado es lo mismo que tú has dicho, o sea, está muy al hilo de lo que hay que tener en cuenta cuando uno se enfrenta a una montaña?
Mira, yo, mi amigo vive en Bañolas, en Girona. Bueno, uno de los de estos es un buen amigo. Él me ha enseñado todo. Él me empezó a enseñar desde que ya llevamos años yendo, Pero eso de coger de un lago agua, llevar una pastillita, que dices tú, eso está muy visto. Bueno, pues en su época yo no tenía ni puta idea.
Ya.
Desde esas cositas hasta la manta esta que te pones encima y no pasas frío.
Sí.
Y es que son tantos los detalles que tú estás preparando la manita y dices, paso de meter esto, esto no me hace falta,
Pues luego
te hace falta.
Hombre,
todo.
Claro.
Vas a ser un burro, porque vas a decir, vaya, cómo llevo el mochilón. Pero luego, si te toca un día como aquel de la pica, agradeces un montón. Ya te digo que varios se dieron la vuelta y yo subí súper a gusto, bien calentito, a ver si me entiendes, que muchas veces sí, pues tienes que llevar, pero son tonterías, ya te digo, una tirita, dices, una tiritita,
todo,
un compit, una pastilla, un ibuprofeno, hay que llevar de todo lo que pienses, la cabeza te echa.
Y en Eneco,
la primera vez o la segunda no, pero cuando ya has ido varias veces, la cabeza ya te va tirando cosas.
Eneco,
y tú metes.
De la foto en la que apareces, me imagino que tú eres uno de los tres que estés ahí cogidos por los hombros, ¿no? En ese mirador tan espectacular.
Eso es Udalaich, un monte de aquí de Mondragón.
Sí.
Sí,
¿tú quién eres de los tres?
El de barbas, ¿no? Tengo barbas.
¿El de barbas que va con un gorro?
Sí, espera, ahora mismo.
Estás con la mano apoyada en la barandilla tan bonita. Hay uno con un plumas de color rojo, otro chico con una sudadera de color rosa fuerte, por cierto, metida por debajo del pantalón, como a mí me gusta, y luego hay una persona que va más de oscuro.
El del gorro.
Tú eres el del curro. ¡Qué guay! ¡Qué bien verte, Eneco! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué grande! ¡Qué grande!
Y eso, ya me he empezado a hacer... Tengo 29 tacos.
¡Qué grande!
Me he empezado a hacer trails de pues 12, 15 kilómetros más, ¿no,
¡Qué grande!
Pero me lo paso, me lo paso. Y conoce sitios, conoce montes...
Claro. Eneco, me voy a quedar con tu número de teléfono, lo voy a archivar aquí, y de vez en cuando te voy llamando para que hablemos de la montaña y de las cosas que nos provoca bonitas, ¿te parece?
Ya se iré mandando también unos vídeos y fotos.
Cuando quieras, Eneco, estás en tu casa.
Vale, buen día.
Un abrazo.
Y soy ponedor.
Qué grande, Eneco, qué grande. Cuídate mucho, hermano.
Vale,
gracias.
Igualmente.
4:53, 3:53 en Canarias, en directo, en COPE.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Expósito va más allá de la noticia.
Repunte de casos del parvovirus B19 en Europa, el virus de la bofetada. Se trata de una infección viral que causa una erupción rojiza en los niños.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
¿Cómo diferenciar el parvovirus de un sarampión o de una varicela parvo?
Hay muchas veces que a los niños solo les vemos como si les hubiera dado mucho el sol. Y es un cuadro clínico que siempre es igual.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Aunque no te lo creas, a esta hora están pasando cositas. Manu Pérez, hoy es tu último día, pero sí, tienes que seguir trabajando hasta el último minuto, por favor.
No, no, por supuestísimo que sí. Y además, esta semana te quería contar una historia que había que viajar a Japón, que de hecho te la adelanté.
Bien.
Pero no pudimos darla, así que te la, bueno, te la voy a contar ahora. Porque vale, en Japón están desesperados por la baja natalidad y el ascenso de los solteros que han tenido en los últimos años. Y al gobierno nipón, pues oye, no se le ha ocurrido otra cosa que crear su propia aplicación de citas.
¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Sí, señor!
¡Bravo, bravo, bravo!
¿Qué te parece?
Pues muy curioso.
Curioso, ¿no? Cuanto menos, pues sí. No es una aplicación cualquiera en la que introduces tus datos y a ver qué pasa, ¿no? Pues eso. Pero esto lo ha fomentado el Ayuntamiento de Tokio, en concreto, ¿vale? Por el envejecimiento de la población. Pues bien, la peculiaridad reside en que debes presentarte ante el funcionario de citas. Ojo, que entiendo que crearán nuevos puestos de trabajo, ¿no? Y se llamará así.
Imagínate.
Funcionario de citas. Estaría muy bien.
Muy curioso también, ¿eh?
Sí, y debes hacerlo, atención, con un certificado de soltería. Tienes que decir sí o sí, tienes que demostrar de alguna manera con un certificado que estás solito, ¿eh? Que no, que no tienes pareja, que no te acompaña nadie a por el pan, a hacer la compra. Eso. E incluso, ojo, que confirmar, claro, que buscas una pareja estable.
Claro, eso es lo importante.
Estoy alucinando en colores.
Es que es para alucinar en colores porque ¿en qué momento tú tienes que tener un certificado de soltería?
Bueno, es que estamos hablando de Asia, ¿vale? Que no es cualquier cosa.
No, 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 no es cualquier cosa, Pulpo. Y allí imaginan mucho. Claro. Y un certificado de soltería, es que me ha hecho mucha gracia ese
es que es muy curioso,
concepto.
Claro,
claro. Mira, aquí lo tienes, te lo enseño, señor funcionario.
Que nadie piense que es que yo tengo otra pareja por ahí.
No. Claro, claro, claro.
Eso es lo que quiere decir, exacto, ese certificado.
Exacto,
hermano.
Exacto. Claro. Pues eso, que nada de rollos de una noche, ni de quedar a ver qué surge, ni pamplinas. Van a lo que van. Ellos creen que es, pues eso, la mejor opción para fomentar que haya un mayor número de matrimonios y, oye, por probar, pues no se pierde nada, Pulpo. También va a estar involucrada la inteligencia artificial. Es que ya no puede faltar en nada, ¿eh? Lo de la IA, que emparejará a los usuarios basándose en intereses comunes, valores y objetivos de vida.
Hay una historia, pero yo no es una historia de amor.
Es que esto no es amor, ¿no?
Hombre, no, desde luego no es amor del todo, de momento.
Entonces analizar esto, hombre, es claro que
pensar en el futuro.
Pero se pierde la chispa, Pulpo.
Ya, ¿no? Es diferente, claro, ahí, no tiene nada que ver.
Claro, eso, a ver, facilita mucho las cosas, pero se pierde la magia de poder conocer a una persona por ti mismo.
Claro.
Y bueno, por lo menos vamos a estar muy atentos para seguir cómo funciona esta nueva app de citas en el Ayuntamiento de Tokio y a ver si nos toca ponerla aquí también en España, ¿eh?
Aquí estamos más avanzados en ese,
sí,
en ese sistema.
Sí. Yo creo que sí. Está sonando ahora mismo Taylor Swift.
Hombre, y me gusta mucho.
Claro que sí, porque hay que hablar una vez más de ella. Y es que el artista sigue de gira por Europa y en su último concierto en Londres quiso sorprender a sus fans con la aparición de su pareja, la estrella de fútbol americano Travis Kelce. Lo hizo formando parte de la performance en una de las canciones y causó furor entre todos los seguidores del artista más escuchada en el mundo.
A puntito estamos de llegar a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias. Si algún ponedor, alguna de las personas que nos está escuchando en este momento está pasando por algún momento de incertidumbre, de angustia, de problemática, de comedura de cabeza, desde aquí un abrazo muy fuerte de esta comunidad de ponedores. Somos una piña y nos apoyamos. Gente que lo pasa mal, gente que levanta a España, no tenemos derecho a sufrir y lo que tenemos que hacer es apoyarnos entre todos. Así que a Carlos, y él sabe a qué me estoy refiriendo, Carlos, pasado mañana el lunes, te mando muchísimo ánimo, Carlos. Un abrazo enorme. Gracias por estar en COPE.
Like ever. No! We are never, ever, 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 ever,
Dieron las 5, las 4.